Radio El Ceibal.
Una marea de voces.
Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta.
Un perro negro ladra en tu muelle. Siéntate allí a ver cómo pasa flotando la última estética. Desde las islas del Delta, entre la marea de voces de FM El Ceibal, aquí empieza a ladrar un perro negro.
Cuéntase que otra vez, en la glorieta de Ciro Rossini, un vendedor de colchas reabrió ante Samuel Tesler el manoseado litigio de la cigarra y la hormiga, y que el filósofo, no sin antes expresar su desdén por los animales invertebrados y los vendedores de colchas, defendió heroicamente la bandera de la cigarra, a cuya salud bebió enseguida 3 copas de vino siciliano. Y como el vendedor de colchas insistiese aún en preguntarle ¿cuál era la economía ideal?, respondió Samuel Tesler que la del pájaro, único animal terrestre capaz de convertir 10 granitos de alpiste que comía en 3 horas de música y en 1 miligramo de estiércol.
No. something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that she woos me. I don't want to leave her now. You better believe it and how. Somewhere in her smile, she knows I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You better believe and how. You're asking me, will my love grow? Well, I don't know. No, I don't know. You stick around, Jack. It might show. I don't know. No, I don't know. Something in the way she knows. All I gotta do is just think of her. Something in the things that she shows me. Ain't gonna leave her now. You better believe it and how. Stick around, Jack, it's gonna show. But I don't know. No, I don't know. Something in the way that she knows me. And all I gotta do is think of her. Something in the things that she shows me. I ain't gonna leave her now. You better believe it and how. I don't plan to leave her. Now,
what a marvelous song, George Harrison, arranged by Don Custer.
Pero muy buenas, querida concurrencia, y así arrancamos esta. La vuelta número 71 alrededor de la cucha del dofón del perro negro. Con la cita de Marechal al principio sobre la economía de pájaro, algo tan afín a este programa, tanto por razones económicas como artísticas, que al abrir el baúl de sueños y misterios, ese que el perro tiene en el fondo de su cucha, y en el orden ecléctico que ya nos caracteriza, aparecieron estas dos aves, estos dos pájaros cantores. Maravillosos. Primero Luciano Pavarotti con Nessun Dorma, esa maravillosa aria de Puccini, y luego Frank Sinatra haciendo el viejo tema de George Harrison,
Comentaba Frank por ahí que este es uno de los más hermosos temas de amor jamás escritos, y que sin embargo a lo largo de su letra jamás se escucha la frase "te amo". Dicho lo cual, y para ya adentrarnos en este programa, les recordamos que pueden sintonizarnos siempre por el 102.1 del dial o a través del enlace fmelceibal.caster.fm. Piquen allí ustedes también, pajaritos que desean economizar, y por qué no cantar con estas bellezas que hemos propuesto para el inicio de este programa, transmitiendo aquí siempre desde el centro de nuestras islas encantadas, desde el predio de Itecoa, en las márgenes del arroyo Espera, tendiendo este puente en las brumas del éter, sobre el que se va pero también se vuelve, sin dejarnos atropellar por las últimas estéticas ni por las confusas urgencias de este tiempo que nos toca transitar. Apto para la reflexión, la resistencia y, por supuesto, la música, que aquí sigue a continuación en esta canción, para luego sí ya adentrarnos en este, el programa número 71 del Perro Negro. ¿Le parece? Entonces abra, ¿quiere? A ver qué sale.
Tan eternas como prisioneras de un ventarrón, o se acurrucan entre las sendijas buscando calor. ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Dónde van? Todos los días, el descalzarse en la puerta, la mano amiga, ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
Bien, perro, bien. Aquí convive la belleza. Pueden convivir Frank Sinatra, Luciano Pavarotti, Silvio Rodríguez, Puccini, George Harrison. La principal regla del arte debería ser conmover. Eso está escrito a fuego en la tapa del baúl de sueños y misterios que el perro guarda en su cucha del dojón celosamente, mismo que arrastramos, ponemos sobre las aguas y sobre el que venimos flotando hasta llegar aquí a las arenas de Itecoa, sobre el arroyo Espera. Lo cargamos por el caminito de tablas que conduce hasta el edificio de nuestra querida FM El Ceibal, radio comunitaria isleña, y lo vamos abriendo y dejando salir todo aquello que conmueve profundamente a este perro negro y que esperamos haga lo propio, no sé si con todos ustedes, con algunos tal vez, o como ese viejo precepto del Talmud: quien salva a un hombre, salva al mundo. Parafraseándolo, y a través de la música o de las letras que van apareciendo y que amueblan este programa, con ese baúl como elemento principal, nos damos por más que satisfechos y felices, con genuina alegría, con lograr conmover a uno o una de todos ustedes. Sea pues, abra perro nuevamente. Me parece muy bien, un paso al frente. ¿Y qué tal Caetano Veloso con sus hijos para dar ese paso? Para esperar después la que venga.
Samba en día de chuva exagera, alguna cosa faz la dupla mucho más. Pasa un frío na espinha, pelo calor da palmada, move a moça y el rapaz. Barriga, ele corteja a preferida, amor, a gente é muito mais. O samba é roda sem medida, a chuva agora é colorida e a harmonia se refaz. Quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza, é um passo à frente, um passo atrás. Barrada, saia, tomara que caia. Barrada, saia, tomara que saia. Sambando eu vou. Pega na barrada, saia, tomara que caia. Barrada, saia, tomara que saia. Sambando eu vou. Minha imperfeição é a voz da vez. Samba em dia de chuva exagera. Uma coisa faz da dupla muito mais. Calor da palmada move a moça e o rapaz. Ela sorri com a barriga, ele corteja a preferida, amor, a gente é muito mais. O samba é roda sem medida, a chuva agora é colorida e a harmonia se reúne.
gana bajada, saia tomar aqui, caia a bajada, saia tomar aqui, saia sambando eu vou. Pega na barrada, saia tomara que caia a barrada, saia tomara que saia sambando eu vou. Minha imperfeição é a voz da vez.
Vai, Antônio Carlos.
Preferida, amor, a gente é muito mais. O samba é roda sem medida, a chuva agora é colorida e a harmonia se refaz. Quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza, um passo à frente, um passo atrás. Pega na barrada, saia, tomara que caia a barrada, saia, tomara que saia samba, eu vou. Pega na barrada, saia, tomara que caia a barrada, saia, tomara que saia samba, eu vou. Minha imperfeição foi. Pega na barrada, saia, tomara que caia a barrada, saia, tomara que saia samba, eu vou. Minha imperfeição é a voz. Pega na barrada, saia, tomara que caia a barrada, saia, tomara que saia samba, eu vou. Minha imperfeição é a voz da vida.
Momento de película radial. La hora del cuento aquí en El Perro Negro.
Durante 3 años trabajé como ayudante en una librería. Al principio cobraba 80 marcos al mes, después 90, más tarde 95. Y me sentía contento y orgulloso de ganarme el pan sin necesidad de aceptar un peñique de nadie. Mi máxima ambición era llegar a trabajar de librero de viejo, de forma que pudiera, como un bibliotecario, vivir entre viejos libros y datar incunables y grabados en madera. En las buenas librerías de ocasión había puestos que se remuneraban con 250 marcos o más. De todos modos, aún me quedaba mucho camino por recorrer. Era cuestión de trabajar y trabajar. Entre mis compañeros había tipos raros. Con frecuencia me daba la impresión de que la librería era un asilo para marginados de toda condición. A mi lado, en el pupitre, se sentaban pastores que habían perdido la fe, eternos estudiantes desmoralizados, doctores en filosofía sin empleo, redactores que ya no eran aptos para su trabajo, y oficinistas que recibían una modesta pensión. Muchos tenían mujer e hijos y andaban con la ropa hecha jirones. Otros vivían con relativa comodidad. A la mayoría, sin embargo, el sueldo solo les alcanzaba hasta el primer tercio del mes, y durante el resto del tiempo se contentaban con cerveza, queso y fanfarronerías discursivas. Sin embargo, todos ellos guardaban de tiempos más gloriosos un asomo de buenas maneras y de cultivada retórica, y estaban convencidos de que sólo una inaudita mala suerte explicaba su descenso hasta aquellos humildes puestos. Gente rara, como he dicho, pero sin embargo, a un hombre como Columban Hugh todavía no lo había visto nunca. Vino un día a mendigar a la oficina y casualmente encontró un modesto puesto vacante como escribiente, que aceptó agradecido y que conservó durante más de un año. En realidad, no hacía ni decía nada de particular y vivía aparentemente como cualquiera de los otros pobres empleados, pero se veía que no siempre había sido así. Debía de tener algo más de 50 años y era de una complexión robusta, como un soldado. Se movía con nobleza y distinción y su mirada asemejaba a la que, según me figuraba yo entonces, debían tener los poetas. Como Hughes olía mi secreta estima y mi aprecio, un día se vino conmigo a la fonda. En esos casos se perdía en trascendentales disquisiciones sobre la vida y permitía que yo le pagara la consumición. Lo que ahora relataré es lo que él me dijo en el atardecer de un día de julio. Al ser mi cumpleaños fuimos juntos a tomar una pequeña cena. Habíamos bebido vino y paseábamos río arriba por la avenida en medio de la cálida noche. Se estiró en un banco de piedra situado debajo del último tilo, mientras que yo me tumbé en la hierba. Empezó a hablar. Usted no es más que un jovencito y todavía no sabe nada de la vida. Yo soy un perro viejo. Si no fuera así, no le contaría esto. Si es usted una persona cabal, se lo guardará para sí y no irá con chismes. Pero haga lo que quiera. Al mirarme ve usted a un pobre escribiente de curvos dedos y raídos pantalones. Y si quisiera usted acabar conmigo, no me opondría a ello. En mí queda poco por matar. Y si le digo que mi vida ha sido tempestuosa y ardiente, pues sí, ríase usted. Pero se le pasarán las ganas, jovencito, si una noche de verano escucha la fábula que le cuenta un viejo. Ya ha estado enamorado, ¿no? Varias veces, ¿verdad? Sí, sí. Pero todavía no sabe lo que es el amor. No lo sabe, le digo. Quizá ha estado llorando durante toda una noche y ha pasado un mes entero durmiendo mal. Tal vez ha llegado a escribir poemas y ha jugado un poco con la idea del suicidio. Sí, ya conozco todo eso. Pero eso no es amor. El amor es otra cosa. No hace ni 10 años que yo era todavía un hombre respetable que pertenecía a la mejor sociedad. Era funcionario y oficial de la reserva. Vivía con cierto lujo y era independiente. Poseía un caballo de silla y un sirviente. Tenía toda suerte de comodidades y me daba la buena vida. Asientos de palco, viajes en verano, una pequeña colección de arte, equitación, vela, tertulias nocturnas, regadas con burdeos blanco y tinto y desayunos con champán y jerez. Me acostumbré durante muchos años a ese tren de vida, pero también he prescindido de ello con relativa facilidad. ¿Qué hay, en definitiva, en comer y beber, ir a caballo y viajar? Un poco de filosofía y todo se torna superfluo y ridículo. Incluso la sociedad y la buena reputación y el hecho de que la gente se quite el sombrero delante de uno, por agradable que sea, resulta, a fin de cuentas, irrelevante. Queríamos hablar de amor, ¿no? Pues bien, ¿qué es el amor? Hoy en día rara vez se está dispuesto a dar la vida por una mujer. Eso sería, claro está, lo más hermoso. No me interrumpa. No me estoy refiriendo al amor entre dos personas, a besarse, dormir juntos y contraer matrimonio. Hablo del amor que se ha convertido en el único sentimiento que rige una vida. Este amor se vive en solitario. Incluso en el caso de que, tal y como dice la gente, sea correspondido. Consiste en que toda la voluntad y capacidad de un hombre se vean impetuosamente arrastradas hacia un único fin y en el hecho de que cualquier sacrificio se trueque en deleite. Esta forma de amor no hace feliz, quema, hace sufrir y destruye, es fuego y no puede morir sin haber consumido todo lo que encuentra a su paso. Sobre la mujer que yo amé, no es preciso que sepa nada. Quizá era extraordinariamente hermosa, quizá simplemente guapa. Tal vez era un genio, tal vez no. ¿Qué más da? Dios mío, ella fue el abismo en el que ineludiblemente me precipité. Fue la mano de Dios que se asió un día a mi humilde existencia. Y a partir de entonces, esta humilde existencia pasó a ser grande y regia. Entiéndalo, de repente ya no llevé la vida de un hombre de posición, sino la de un dios y la de un niño. Delirante y disparatada, era fuego y ardor. Desde entonces todo lo que había sido importante para mí se volvió baladí y aburrido. Descuidaba cosas que nunca antes había descuidado. Urdía triquiñuelas y emprendía viajes solo para verla sonreír un instante. Por ella me convertía en el hombre que podía hacerla feliz. Por ella era yo alegre y serio, locuaz y callado, correcto y alocado, rico y pobre. Cuando se percató de mi forma de actuar, me sometió a innumerables pruebas. Para mí era un placer servirla, por imposible que fuera su ocurrencia o inimaginable su deseo. Yo lo satisfacía como si de una nimiedad se tratara. Entonces se dio cuenta de que la quería más que a nada en el mundo, y vinieron tiempos tranquilos en los que me comprendió y aceptó mi amor. Nos vimos miles de veces, emprendimos viajes e hicimos lo imposible para estar juntos y confundir el mundo. Entonces habría podido ser feliz. Ella me quería. Tal vez durante algún tiempo fui feliz, pero mi objetivo no era conquistar a esa mujer. Empecé a inquietarme después de haber disfrutado durante una temporada de aquella felicidad y ver que mis sacrificios no eran ya necesarios, al constatar que sin esfuerzo alguno obtenía de ella una sonrisa, un beso y una noche de amor. No sabía lo que extrañaba. Había llegado más lejos de lo que nunca me habría atrevido a soñar. Pero estaba inquieto. Como he dicho, mi objetivo no era conquistar a esa mujer. Fue una casualidad que eso sucediera. Mi objetivo era sufrir de amor y, cuando la posesión de la amada empezó a aliviar y enfriar mis tormentos, fui presa de la inquietud. Lo resistí durante cierto tiempo. Después me sentí espoleado de repente a ir más allá. Abandoné a la mujer. Me tomé unas vacaciones e hice un largo viaje. Por aquel entonces mi fortuna ya había mermado considerablemente, pero ¿qué importaba? Viajé y no volví hasta el cabo de un año. Extraño viaje. Apenas me había alejado y ya ardía de nuevo el fuego de otros tiempos. Cuanto más lejos me iba y más prolongada era mi ausencia, tanto más acuciante me resultaba la pasión. Me dediqué a observar, a divertirme y continué viajando a lo largo de un año, sin pausa ni descanso, hasta que la llama se me hizo insoportable y necesité de nuevo la proximidad de mi amada. Resolví volver a casa y la encontré furiosa y profundamente humillada. ¿Qué duda cabe de que ella se había entregado a mí, me había hecho feliz y que era yo quien la había abandonado? Tenía otro amante, pero vi que no lo quería. Lo había aceptado por despecho. No le podía decir o escribir qué era lo que en su momento me había impulsado a apartarme de ella y que a mi regreso me impelía a sí mismo a correr a su lado. Quizá no lo sabía ni yo. Así que empecé otra vez a cortejarla y a batallar por su conquista. De nuevo recorrí largos trechos, descuidé importantes asuntos y gasté un considerable dineral para oír una palabra suya o para verla sonreír. Abandonó al amante, pero pronto aceptó otro, puesto que ya no confiaba en mí. A pesar de ello, a ratos le complacía verme. Algunas veces en una velada o en el teatro, se desentendía de repente de las personas que había a su alrededor y me echaba una mirada extrañamente dulce e interrogativa. Siempre me tuvo por una persona extraordinariamente rica. Yo había despertado en ella esa creencia y la mantenía viva, solo para poder ofrecerle en todo momento aquellas cosas que ella no habría aceptado de un pobre. En otros tiempos le habría hecho regalos, pero eso estaba ya superado y me hallaba en la tesitura de encontrar nuevos sacrificios y nuevas formas de hacerla feliz. Organizaba conciertos en los que los músicos que ella más apreciaba tocaban y cantaban sus fragmentos favoritos. Hacía acopio de entradas de palco para poder ofrecérselas en los estrenos. De nuevo tomó por costumbre que fuera yo quien se ocupase de todo. Por ella me metí en una frenética vorágine de transacciones. Mi fortuna se había disipado y empezaron las deudas y los malabarismos financieros. Vendí mis cuadros, mi antigua porcelana, mi caballo de silla y compré a cambio un automóvil que debía quedar a su disposición. Había llegado tan lejos que veía el final ante mí. Mi esperanza de conseguirla de nuevo corría pareja con el agotamiento de mis últimos recursos, pero no quería parar. Todavía conservaba mi empleo, mi influencia, mi distinguida posición. ¿Para qué? Si no me servía de nada. Eso explicaba que mintiera, malversara fondos y dejara de temer la acción de la justicia, pues había algo mucho más temible para mí. Pero mi desgracia no fue en balde. Ella había roto también con su segundo amante y yo sabía que ya no tomaría ningún otro que no fuera yo. ¿Me tomó a mí? Sí. Eso significa que se fue a Suiza y que permitió que la siguiera. A la mañana siguiente solicité un periodo de vacaciones. En vez de una respuesta, obtuve mi detención. Falsificación de documentos, malversación de dinero público. No diga nada. No hace falta. Ya lo sé. Pero, ¿sabe usted que también en mi deshonra y en mi condena y en el hecho de quedarme sin camisa por amor, en todo eso, ardía todavía la pasión? ¿Que todo eso no era sino el precio del amor? ¿Entiende usted eso como joven enamorado que es? Le he explicado una fábula, jovencito. No soy yo el hombre que la ha vivido. Yo soy un pobre librero que se deja invitar una botella de vino. Pero ahora quiero volver a casa. No, quédese todavía un rato. Iré solo. Quédese. Víctimas del amor. Un cuento de Hermann Hesse. Bello, extraño y sobrecogedor relato de amor de Hermann Hesse, aquel viejo lobo estepario, ganador en el año 1941 del Premio Nobel de Literatura, gracias a dicha novela justamente, que este perro leyó varias veces. Creo que alguna vez conté que me había propuesto leer El Lobo Estepario una vez cada 10 años, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50... y así sucesivamente, y me di cuenta que a los 20 años no había entendido ni la mitad. Recordaba a este viejo hablando con este jovencito aquí, ¿no? Pero para subir un poco la puntería de tanta angustia existencial que rodea siempre los relatos del viejo Hermann, vamos con el tema original que dio lugar a la versión con que Frank Sinatra arrancara al principio de este programa, que es la de The Beatles, por supuesto, y ese hermoso tema de amor que a lo largo de su letra jamás dice la frase "te amo", "I love you", de George Harrison, "Something".
Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now.
eso solo Dios se aburre igual. Pero así creo me escucha mejor. Parece que en el cielo no se portan bien, se ensucian con su más feo resplandor. Y allí esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando al puñal.
Thank you.
es que yo solo te pido que me entiendas. No sos el amor de mi vida. Sos el amor de todas mis vidas. Algo que se va a acabar recién cuando me cierre la tapa del Honka. Y ni siquiera, ya que el espíritu sutil o ectoplasma rantifuso seguro te venga a visitar alguna noche de tormenta para prenderte algún saumerio o las velas que se te apagaron por culpa del chiflete ese que no arreglaste nunca en la ventana de la pieza. Yo solo te pido que me entiendas. Y si querés, olvídame.
Camino de memoria, pero igual me sorprendo. Vuelvo, pido perdón por la tardanza, se debe a que hice muchos borradores, me quedan dos o tres viejos rencores y solo una confianza. Experiencia a domicilio y cada abrazo es una recompensa, pero me queda y no siento vergüenza. Nostalgia del exilio, ¿en qué momento consiguió la gente abrir de nuevo lo que no se olvida? La madriguera linda que es la vida. Hable o inocente, vuelvo y se reparte mi jornada, las manos que recobro y las que dejo, vuelvo a tener un rostro en el espejo y encuentro mi mirada. Vuelvo con buen talante y buena gana. Fueron las arrugas de mi ceño, por fin puedo creer en lo que sueño. Estoy en mi ventana. Nosotros mantuvimos nuestras voces. Ustedes van curando sus heridas. Empiezo a comprenderlas bien. Los adioses, me fui menos mortal de lo que vengo. Usted vez y confundo la lluvia con el llanto. Vuelvo, por eso vuelvo.
Piel de gallina. Señores y señoras, absoluta piel de gallina. Para mí es una interpretación tan magnífica, tan conmovedora, que si insistiendo en aquello de que la principal regla del arte es conmover, bueno, démonos por conmovidos. Sobre todo en estos tiempos, más allá del análisis, hay gente a la que mucho no le gusta Nacha Guevara, dice que tiene la voz demasiado aguda, tiene una técnica vocal estupenda, impresionante, de las mejores, una profesional de aquellas. Pero la interpretación en sí es tan desgarradora. Y quienes en el año 83 estábamos peleando en la calle por el regreso de la democracia, y bueno, yo creo que he contado aquí que trabajaba en el Banco Nación, Casa Central, y en esos años, justamente, siendo delegado gremial, me cruzaba casi todos los días a la Plaza de Mayo, los postrimerías del 82, principios del 83, todo el 83, y nos encontrábamos a Alfredo Alcón recitando Para la Libertad, o a Horacio Fontova cantando Que viva la chacarera de los argentinos, junto a las madres y las abuelas, con una plaza rodeada de milicos, y que ya no podían hacer nada, y que estábamos volviendo, sacando pecho, los compañeros volvían. Desgarradora interpretación, sí, pero además en estos tiempos que corren, donde pareciera que hemos reciclado en un montón de frentes aquello de que quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro, como dijera el viejo George, en esta sociedad tan orwelliana, tan egoísta y apática, ver a los compañeros de vuelta en la calle y recordar el regreso de los compañeros del exilio en esta versión de Nacha Guevara, a mí, por lo menos, en esta nochecita de viernes, me ha hecho llorar. Lloremos, perro, quiere, pero de alegría y de emoción. La emoción que solo puede provenir de la lucha. Porque estos eran tiempos de reflexión y también de resistencia, pero de resistencia activa, señoras y señores. Y que se enseñe esto en todo nuestro sistema de educación pública, gratuita y de calidad. Eso, como diría mi abuela, es precisamente plantarse siempre, siempre del lado del amor. Démonos por conmovidos y así, pues, en silencio, despidámonos de este, el programa número 71, El Perro Negro. Hasta la próxima.
Stay.